Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, empezamos a esta hora, es la tarde de Es Radio, un martes 5 de febrero del año 2019. No sé si se lo he dicho a ustedes antes, pero Baltasar Garzón me parece un personaje tan polifacético que creo que merecería que Netflix le hiciera una serie contando sus andanzas como juez, como abogado, como político y como lobista. Ayer nos enteramos de una noticia alucinante. Según el diario Público, Estados Unidos y España iban a utilizar a Baltasar Garzón para que los militares de Venezuela abandonen a Nicolás Maduro y evitar una guerra civil en aquel país. El diario Público citaba fuentes de la inteligencia española. Al leer el titular, me asaltó la misma pregunta que supongo que a muchos de ustedes, si es que se han enterado ahora de esta noticia por este programa. ¿Y cómo va a conseguir Baltasar Garzón lo que nadie ha logrado hasta ahora? ¿Cómo va a conseguir el milagro? Pues resulta que Baltasar Garzón es el abogado de Petróleos de Venezuela, la famosa PDVSA venezolana. Petrolera que controla la cúpula militar de Venezuela. Y al mismo tiempo, atención, Baltasar Garzón tiene buenos contactos con la banca de Andorra porque, al menos en el pasado, trabajó para ella. Escúchenme bien, oyentes de este programa. Sé que les pido bastantes cosas en numerosas ocasiones, pero hoy les pido que presten especial atención a la apertura del programa que les hemos preparado, porque vamos a hacer algo complicado, que es enlazar noticias que aparentemente no tienen mucha relación, pero en las que los mismos protagonistas te van llevando de un asunto a otro y al final a uno no sabe si se le tienen que poner los pelos de punta o se le tiene que quedar cara de tonto. Por eso les pido, dentro de sus posibilidades, que se queden conmigo hasta el final del relato. Un relato que empieza en el año 2012. Ese año, la policía española está investigando a la banca privada de Andorra, BPA, por un supuesto blanqueo de capitales a través de su filial Banca de Madrid. En las grabaciones de la llamada Operación Clotilde, la policía pincha el teléfono de un empleado de la banca andorrana que está hablando con un multimillonario venezolano del petróleo que vive en Estados Unidos y que se ha enriquecido gracias al chavismo y al petróleo. Ese multimillonario chavista de nombre Diego Salazar está preocupado por la investigación en España y llama a su banquero, y el banquero le tranquiliza. ¿Saben ustedes con qué frase? Tranquilo, hemos contratado a Garzón para atacar. Es un entrecomillado, del que no nos enteramos hasta 4 años después, porque fue en el año 2016 cuando el diario ABC destapó esta grabación de la Operación Clotilde. Tituló ABC entonces: la banca del Principado de Andorra contrató a Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista. Este magnate chavista es el llamado Salazar, que aprovechando que su primo era el que mandaba en PDVSA, habría sacado cientos de millones de euros del petróleo venezolano y lo habría blanqueado en Andorra. En 2016, el día después de que el diario ABC publicara esta noticia, Baltasar Garzón presentaba un libro, curiosamente un libro sobre la corrupción. Y me gustaría que escucharan el inicio de la crónica que ese año hizo la agencia Europa Press.
El que fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha negado su contratación como abogado por parte de la banca privada de Andorra para desbloquear las cuentas del venezolano Diego Salazar.
En diciembre de 2012 se me pidió un dictamen, un asesoramiento para uno de los clientes, que no es Diego Salazar, por tanto no directa o indirectamente, no, sencillamente no. Lo que ABC dice es que yo era abogado de Salazar, no es así.
Ayer, casi 3 años después, el diario Público desveló que la cúpula militar de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, ha contratado a Baltasar Garzón. De hecho, le contrató en el año 2017. Baltasar Garzón ha respondido diciendo que él no está mediando para sacar a los militares de Venezuela y que a él en realidad le contrataron desde Estados Unidos. Es verdad que para representar a la cúpula de Petróleos de Venezuela. Eso fue ayer. Pero es que hoy el diario Público abre su portada con el siguiente titular. ¿Recuerdan ustedes la crónica de Europa Press diciendo que Baltasar Garzón niega que haya trabajado para la banca andorrana? Titular de hoy, del diario Público. No se quejarán, de las fuentes que estoy citando, para que luego no digan. Esto no es la caverna mediática, señor Garzón, es el diario Público. Abro comillas. Garzón trabajó para la banca de Andorra, donde hay cuentas de excapos de Venezuela. Y añade un dato sorprendente. Y es que el despacho de Estados Unidos que contrató a Baltasar Garzón para el tema del blanqueo representa a un señor contra el que Baltasar Garzón se ha querellado por el tema del blanqueo de Petróleos de Venezuela. Para rizar más el asunto, dice textualmente Público. El resumen, que Garzón estaría trabajando para unos y para otros, para una parte y la contraria en el mismo asunto. Yo espero que, amigo oyente de Es la Tarde de Radio, usted no se haya despistado, no se haya desconectado de lo que les estoy contando, porque les aviso que a partir de ahora es cuando vienen curvas. Porque ojo al giro que da esta historia. El diario Público cuenta hoy que Baltasar Garzón trabaja o trabajó para la banca de Andorra. Dice que al menos desde el año 2009. Eso es lo que les consta a ellos. No saben si antes trabajó, pero dice al menos desde el año 2009. ¿Y saben por qué lo cifra en este dato, en esta fecha del calendario? Pues les voy a leer textualmente este párrafo tan interesante de la noticia del diario Público. Abro comillas. Ese año, 2009, el abogado José María Fuster Fabra invita a dar una charla sobre blanqueo de capitales a 3 personajes relevantes de la Audiencia Nacional. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y sus colegas, el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Baltasar Garzón. El diario Público presenta a estos 4 hombres con esos cargos entonces y se ajusta a la verdad, a la realidad. ¿Es verdad? Pero también podría haberlos presentado así. Podría haber dicho, ese año el abogado Fuster Fabra, abogado del comisario Sánchez Manzano y del comisario de Vallecas y de Pilar Manjón y su asociación de afectados del 11M, invitó 2 años después de la sentencia del juicio del 11M a Andorra, con gastos pagados, al juez del 11M, Gómez Bermúdez, al fiscal del 11M, Javier Zaragoza, y al juez que sin estar de guardia se presentó en el lugar del atentado, el 11M, Baltasar Garzón. Los 4 citados no recuerdan, dice Público, si además de correr con todos los gastos, la banca andorrana les pagó por acudir a ese evento. La cosa se pone más divertida cuando nos enteramos de quién fue invitada por la banca andorrana, según Público, al mismo evento el año siguiente. ¿No lo adivinan? Vaya, veo que usted sí. Dolores Delgado, la actual ministra de Justicia y persona estrechamente relacionada con Baltasar Garzón. Es curioso porque las invitaciones del abogado Fuster Fabra suelen terminar luego en los periódicos. En 2015 se casó uno de los miembros de este prestigioso clan de abogados, Fuster Fabra. En este caso, Ignacio Fuster Fabra. Y en una de las mesas de la boda sentaron al citado anteriormente José María Fuster Fabra, al señor Cierco, máximo accionista de la banca andorrana, y a los famosos comisarios Martín Blas y Eugenio Pino. Eugenio Pino, que está imputado ahora por varios delitos y salpicado por algunas cosas de la cloaca policial. ¿Saben ustedes a quién habían sentado también en esa mesa, en esa boda? A Albert Rivera. Pero finalmente, Albert Rivera decidió no quedarse al banquete. No sé si al enterarse de con quién le habían sentado ese día en aquella boda. ¿Y saben por qué sabemos lo que pasó en esa ceremonia? Porque resulta que los Mossos de Escuadra espiaron de forma ilegal el convite. Les leo un titular del diario.es. Hoy no se me quejará el sector menos cavernícola de la prensa española. Los Mossos tenían anotaciones de la encerrona de los policías al banquero de Pujol. ¿Por qué querría alguien que fuera Albert Rivera testigo de eso? Y no lo digo precisamente para incriminar a Albert Rivera. Lo que les voy a contar es verdad, no es un chascarrillo, pero yo es que me he quedado helado porque o bien no me acordaba o bien no me había enterado. ¿Saben ustedes cómo se llama la finca donde celebraron la boda los Fuster Fabra en la Comunidad de Madrid? La Camarga. Igual de La Camarga que el restaurante de Barcelona donde se espió a políticos como Alicia Sánchez Camacho cuando estaba, entre otras, con la exnovia del hijo de Jordi Pujol. De La Camarga, Juan, a La Camarga, tú. El término de policía política aparece ahora en escena. Así consiguió la policía política de Interior convencer a los dueños de la banca andorrana para que delataran a Jordi Pujol, tituló el diario Público para informar de esta boda y de las reuniones posteriores entre algunos de los comensales. El término de policía política sirvió, aparte de la prensa, para agrupar a una serie de comisarios y otros funcionarios que habrían llevado a cabo operaciones ilegales para servir a determinados intereses. Intereses a veces enfrentados políticamente, porque esta policía política lo mismo hacía favores a unos que a otros. Dentro de esos comisarios y excomisarios hay dos en concreto que curiosamente hace unas horas fueron noticia, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. ¿Por qué? Pues miren, les voy a leer, por ejemplo, la noticia del diario El Mundo, titular de hoy. El juez advierte conexión delictiva de los comisarios García Castaño y Salamanca en la trama Villarejo. Dice la noticia que el juez Manuel García Castellón reconoce la integración en una presunta organización criminal de los tres comisarios de policía jubilados e investigados en el marco del caso Villarejo. Considera el juez que Villarejo, García Castaño y Carlos Salamanca son miembros de la organización criminal que se investiga en esta causa y que existe una conexión delictiva entre los tres. García Castaño señala a Carlos Salamanca como parte integrante de la trama y a García Castaño como la figura que está siempre presente en los trabajos privados que Villarejo realizaba para terceras personas. La operación en la que detuvieron a Villarejo y a Castaño se llamó Operación Tándem, porque eran dos los comisarios implicados. Un tándem. Pero ahora el tándem, según el juez, es un trío, con la acusación al comisario Salamanca, que a lo mejor les suena a ustedes porque ya tuvo problemas judiciales cuando se destapó la operación Gaopin de la mafia china, de la que a algunos en la justicia le libraron rápidamente a Salamanca, pero parece que no está libre del todo del banquillo, según opina el juez García Castellón. Dicho esto, volvamos a la noticia de hoy de Público, porque les quiero leer dos párrafos que aparecen al final de la noticia sobre lo de Garzón y la banca andorrana. Vuelvo a abrir comillas. La conferencia, se refiere el diario Público a esa conferencia que pagó el Banco de Andorra a Garzón y compañía. La conferencia versaba sobre la aplicación de la nueva legislación de blanqueo de capitales que se iba a poner en marcha en el año 2011. Sin embargo, a partir de ese año se sucedieron en España las investigaciones sobre corrupción y crimen organizado que acabaron en la banca de Andorra. Desde la causa Pujol hasta organizaciones mafiosas chinas como la encabezada por Gaopin, rusas o las cuentas de los exfuncionarios de la petrolera venezolana. En la causa Tandem se investiga la relación entre algunos miembros de estas organizaciones o de los hermanos Cierco, los dueños de la banca andorrana, con los servicios de policía paralela que prestaban los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Tanto Baltasar Garzón como el exjuez Gómez Bermúdez son abogados defensores en dicho procedimiento. Cierro comillas. Así termina la noticia de Público de hoy. Según desveló ya Moncloa.com, Baltasar Garzón casi monopoliza la defensa, en este caso, al ser su despacho el que estaría representando a Enrique Pino, a Carlos Salamanca y a su íntimo amigo García Castaño. El señor Gómez Bermúdez es el abogado de Juan Carlos Escribano, al que se le acusa de ser el testaferro de Villarejo en el blanqueamiento de 20 millones de euros en Estepona. Yo no sé cómo va a terminar todo esto. Simplemente, y espero que no se hayan perdido, les he hecho un relato de algunas de las noticias que están apareciendo en paralelo y que lo único que necesitan es que alguien las conecte. Y hay un alguien que lo está haciendo. Por eso le deseo toda la fuerza, todo el valor y toda la salud del mundo al juez Manuel García Castellón, al que me gustaría dirigirme para decirle: señoría, señor juez, usted mejor que nadie sabe la envergadura del caso que le ha tocado, del asunto putrefacto que tiene usted entre manos, y usted sabe las brutales consecuencias que puede tener si usted decide tirar para adelante y destapa toda la verdad sobre la cloaca, no solo policial, que hemos sufrido en este país llamado España durante muchos años. Dicen de usted, señor García Castellón, que es un juez decente y valiente. Y ojalá que sea verdad, porque España necesita, en este caso, un juez que haga honor a su cargo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.